tenemos en los hogares muchos productos que pueden ser tóxicos. De esto es lo que vamos a hablarles. Queremos evitar que nuestros hijos se expongan a este tipo de sustancias. ¿Qué tal, Rosa de Lima? ¿Cómo llevas tú con tus hijos? ¿Tienes algún problema?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, después de leer el libro de Carlos de Prada, uno se hace muchísimas preguntas, porque yo, por ejemplo, tengo un niño asmático y, por ejemplo, una de las cosas que comenta Carlos en el libro es que muchos de los pesticidas, muchos de los alimentos, por no decir todos aquellos que no son ecológicos, llevan sustancias tóxicas que a corto o medio plazo pueden acarrear enfermedades de salud, tanto a los niños como en las personas.
Vaya.
Y no somos conscientes de que nuestra casa está llena de sustancias tóxicas, pero no hay una ley concreta que regule todo eso de tal forma que se pueda evitar ese contacto tan normalizado que tenemos con la toxicidad.
¿Te parece que hablemos con Carlos de Prada y las dos preguntemos al director de Hogar Sin Tóxicos y autor de Infancia Sin Pesticidas? El libro que está en nuestras manos es Infancia Sin Pesticidas. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Da la sensación, Carlos, que estamos rodeados de peligros para nuestros hijos.
Sí, hombre, a mí no me gusta nunca alarmar en exceso, porque además la alarma excesiva lleva a que la gente se paralice, ¿no? Y diga, bueno, pues de algo hay que morir o qué se le va a hacer, ¿no? Y
sí,
se
cojan
de brazos. No, lo que hay que ver es la cosa fríamente, con templanza, y darse cuenta que sí, es cierto que en la sociedad actual pues hay una invasión de la química sintética. No toda esa química sintética es perjudicial, pero sí muchas de las sustancias a las que nos exponemos cotidianamente. Uh-huh. Y lo que nos dicen muchísimos estudios científicos que se publican, miles de estudios científicos publicados, es que algunas de estas sustancias pueden tener efectos sobre la salud y en particular sobre los más vulnerables, que son los pequeños, ¿no? Porque los niños son más vulnerables a los efectos de las sustancias tóxicas, ¿no?
Efectivamente.
Hay que tener en cuenta...
Porque ¿qué efecto tiene? Pues no sé, por ejemplo, la exposición a insecticidas que usamos en el hogar, pues para las hormigas, para las cucarachas, en fin, para los mosquitos. ¿Qué incidencia puede tener en nuestros niños?
Bueno, pues por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría está muy preocupada, ¿no?, por los efectos crónicos que esta exposición puede tener, que ha sido asociada, por ejemplo, viendo pues grupos de niños no expuestos, grupos de niños expuestos, en fin, un montón de investigaciones, de estudios epidemiológicos, etcétera, se ha visto una asociación entre, por ejemplo, algunos tipos de cáncer pediátrico, por ejemplo, linfemias, linfomas, y la exposición a estos pesticidas domésticos. También problemas cognitivos, ¿no? Es decir, problemas en el desarrollo cerebral, que a lo mejor no tienen por qué ser muchas veces muy graves, pero sí que a lo mejor pues tienen que ver con un mayor riesgo de tener un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o que tenga el niño un poquito menos de coeficiente intelectual, ¿no? Mira, es muy interesante un informe, no se refiere tanto a los insecticidas domésticos solo, sino en general a la exposición de los niños a los pesticidas, por ejemplo, también a través de la alimentación, que es la principal vía de exposición a estas sustancias, porque hay residuos de pesticidas en los alimentos que no son ecológicos, ¿no? Hay unos estudios muy importantes, a mí siempre me gusta citar fuentes científicas del mayor prestigio, estudios realizados por la Endocrine Society, que es la entidad mundial de referencia en el ámbito de las enfermedades que tienen que ver con las hormonas, y que hablan de que en Europa, cada año, se pierden los niños 13 millones de puntos de coeficiente intelectual a consecuencia de la exposición a un tipo de pesticidas que se llaman pesticidas organofosforados, que son muy frecuentes como residuos en los alimentos, ¿no? Ah. Pues bueno, hay mucha evidencia científica, tampoco es para echarse las manos a la cabeza, pero sí es para saber, y eso es lo que intento en el libro Infancia sin Pesticidas, mostrar lo que dicen estos estudios científicos, lo que nos está alertando la ciencia, y que los padres y las madres lo tengan en cuenta.
Claro.
Si, por ejemplo, pueden optar por una alimentación ecológica sin estos residuos de pesticidas para los niños, pues mejor, porque están evitando esa fuente de exposición, por ejemplo, ¿no?
Bien, o sea que simplemente con eso sabemos que los productos ecológicos son más caros, pero es que nos está yendo la salud en ello, por lo que nos cuenta, Carlos.
Sí, porque de hecho lo aconsejan. Muchos pediatras
aconsejan, ¿no?
Aconseja, por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría para reducir la exposición de los niños a los pesticidas, claramente, dicen que hay que, si se puede, optar por la alimentación ecológica. Mira, la presentación del libro esta mañana, había tres científicos muy importantes, uno desde Nueva York, otro desde Granada y otro desde Murcia, y los tres aconsejaban la alimentación ecológica.
Ecológica. Pero digo yo que no solo para los niños, también para los adultos, porque me está preguntando Rosa, que tiene dos niños, está muy preocupada porque dice, pero bueno, ¿no? ¿Qué alimentos
en concreto
llevan
alimentos lácteos? ¿Qué tipo de alimentos? ¿Alimentos procesados? Imagino que todos.
Sí, pero no, ha hablado de frutas
son las frutas y verduras. O sea, si uno mira los informes que una vez cada año o cada dos años la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre el contenido de residuos de pesticidas en los alimentos, pues nos dice que un alto porcentaje de las frutas y verduras convencionales tienen residuos de pesticidas.
Ya, pero por mucho que si los lavamos bien, Carlos, ¿sigue el pesticida dentro del alimento?
Es que hay una cosa, que es que una parte de los pesticidas a lo mejor sí se pueden ir con lavarlos, pero es que hay unos pesticidas que son sistémicos, que quiere decir que se introducen dentro de la propia planta. Es decir, por ejemplo, el pesticida muchas veces va ya en la semilla, ¿no? Y muchas veces son insecticidas, otras veces son fungicidas para los hongos. Y entonces cuando la semilla germina y la planta comienza a desarrollarse, el pesticida pasa al interior de la planta, con lo cual hay pesticidas que con un lavado no se pueden ir. Es decir, que la mejor forma de evitar exponerse a estos residuos de pesticidas es la alimentación ecológica certificada, porque en la producción ecológica no se utilizan estas sustancias. Uh-huh. Entonces, es la mejor manera de evitar exponerse a estas sustancias tóxicas y evitar estos posibles riesgos que a veces pueden ser más o menos importantes, otras veces no tanto. Siempre se habla además de probabilidades, no quiere decir que necesariamente alguien vaya a enfermar o que un niño vaya a desarrollar un problema, pero sí que lo que nos muestran los estudios científicos es que se incrementa el riesgo de que haya una serie de posibles problemas de salud. Entonces es mejor, anteponiendo la salud y haciendo prevención, si se puede, ir hacia ese tipo de alimentación.
Claro, sé que llevas, Carlos, más de tres décadas informando, sí, educando, y sí, yo no sé si hemos hecho muchos progresos o estamos igual. O sea, nos interesa lo que comemos, estamos con más información que nunca, pero ¿hacemos algo porque cambien las circunstancias, tener mejor salud?
Va cambiando poco a poco. Mira, desde tres décadas, precisamente, creo que en vuestro equipo está Pilar Vicente, ¿no?
Eso es.
Pues en los inicios con Antonio Herrero en la cadena COPE, le envías un saludo.
Un saludo, te está escuchando.
Pues eso, a lo largo de tres décadas, pues sí, se ha visto que ha habido cierto incremento en la conciencia, pero no es suficiente. Es decir, los problemas, no solamente este de los pesticidas, fíjate lo que sucede con los mares y los plásticos, ¿no? O sea, hay unos problemas ambientales enormes, ¿no? Y la sociedad y los políticos no están yendo al ritmo que avanzan estos problemas que amenazan la salud de nuestro planeta y muchas veces también, como estábamos comentando, nuestra propia salud, ¿no?
Desde luego.
Va creciendo la conciencia, sí. Y de hecho se ve que va creciendo el consumo ecológico en España. O sea, de año en año, el porcentaje de superficie agrícola, por ejemplo, dedicada al cultivo ecológico, crece, pero no crece en la medida que debiera. Y además hay que decir que particularmente los consumidores españoles no están tan concienciados como, por ejemplo, los de Centro Europa o del Norte de Europa. De hecho, la mayor parte de la producción ecológica de España, que España es el país que más superficie tiene dedicada a la agricultura ecológica, y aún así es solo el 7% del total de la agricultura española, ¿no? Casi toda la producción
se va fuera,
se la comen los franceses, los alemanes, los ingleses, porque aquí no existe todavía la conciencia de vida, lamentablemente.
Qué pena.
Rosa. En el libro comenta que las intoxicaciones por pesticidas están un poco infradiagnosticadas, ya que pues las evidencias clínicas que hay de una intoxicación muchas veces se confunden con a lo mejor una enfermedad aguda del tracto respiratorio, con conjuntivitis, sí, con una enfermedad gastrointestinal. ¿Qué podemos hacer ante esto? Yo no sé si los pediatras están un poco concienciados o empiezan a saber que este tipo de síntomas o de afecciones tienen que ver con una intoxicación por pesticidas o cualquier otro tipo de sustancia tóxica.
Falta en muchos pediatras y en general en muchos profesionales de la salud, incluso decía hoy Juan Antonio Ortega, que es pediatra y director de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Universitario de Virgen de la Risaca de Murcia, lo decía esta mañana en la presentación del libro, ¿no?, que falta conciencia, incluso en muchos pediatras, acerca de este tipo de efectos. Entonces llega un niño a lo mejor con un problema de una intoxicación por exposición a un pesticida y como los síntomas se parecen a otro tipo de cosas, ¿no?, pues no se diagnostica bien. Es decir, hay un infradiagnóstico, porque no existe todavía suficiente conciencia, incluso entre muchos profesionales de la salud, acerca de este tipo de problemas, a pesar de que se sabe el importante papel que tiene el medio ambiente en la salud humana. Por ejemplo, según los informes de la OMS, un 30% de los problemas de salud infantiles tienen que ver con factores ambientales, no solo con el tema de contaminantes químicos, sino en general con factores ambientales. Bueno, pues pese a esto, pues no hay muchos profesionales que todavía no han incorporado esta cuestión, ¿no? Y que no le preguntan a un padre, bueno, ¿y su hijo se ha expuesto a algo? No hacen una historia como en la serie esta del Dr. House, ¿no?
Sí.
Donde se investiga, ¿no?, que hay en la casa o a qué se ha podido exponer alguien, ¿no? No se realiza muchas veces, ¿no? Pero bueno, poco a poco yo creo que la conciencia va creciendo y espero que crezca más y más para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el medio ambiente en la salud. Que no es posible un hombre sano en un planeta enfermo.
Pues no se puede decir mejor. Carlos de Prada, gracias por este libro, Infancia sin pesticidas, publicado en Ediciones y muchísimas gracias, Hogar sin tóxicos. Enhorabuena, Carlos, por este libro.
Sí. Nada, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Hasta luego.
Hasta luego. Pues Rosa, hemos aprendido un montón y sobre todo invitar a las personas que estén interesadas a la lectura de este libro, porque vamos a saber qué efectos tiene directos en la salud todos estos pesticidas y todas estas sustancias químicas que son adversas para la salud, para nuestros niños y para nosotros.